José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Es un sábado de fiestas. Hay dos en dos ciudades que son ya de primera. Una en Granada, que hoy le ha ganado 2-0 al Leganés y es equipo de primera. Y otra en Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas se ha empatado a cero con el Deportivo Alavés. Así que lo primero que hacemos es situar las fiestas en Granada, que es el líder de segunda. Allí, Fran Viñuela, ¿cómo está siendo la fiesta?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Está siendo un fiestón. De hecho, es que ha empezado a llover hace un rato y nadie se quiere mover de la grada. Ahora mismo están preparando todo el dispositivo de campeones para dentro de unos minutos, alrededor de unos 40 minutos, montarse en un autobús que le va a mandar hasta la Fuente de las Batallas, hasta el centro de Granada, y a partir de ahí celebrar con toda la afición donde se tiene que celebrar. Habrá una grúa donde al capitán y a varios jugadores coronen hasta esa Fuente de las Batallas para ponerle la bandera y para ponerle la bufanda del Granada Club de Fútbol, que ahora mismo está haciendo una ronda, ahora mismo está haciendo un paseo de honor, ahora mismo está bailando con su afición, que se lo merece, que ha sufrido mucho, pero que está una temporada después, Corro, en Primera División.
Es bajar y subir de nuevo a Primera. Fran, tú nos interrumpes y tienes posibilidad de hablar con los protagonistas. La otra fiesta, el otro fiestón, está en Las Palmas. Ahí está Suáncar. Hola, Suáncar.
Hola, Corro. Ahora mismo todo el estadio, porque de aquí prácticamente no se ha ido nadie, está festejando con los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas esta alegría, este ascenso que coloca a la Unión Deportiva Las Palmas de nuevo en la élite del fútbol español. Después de 34 temporadas, por fin vuelven a jugar la 35ª. Todo el estadio es una fiesta. Se han ido ahora a la grada de los ultranacientes y es allí donde se encuentran precisamente festejando con el público este nuevo ascenso de los amarillos.
Las Palmas, 5 años después, está hablando Jorge Molina, lesionado, se ha perdido el tramo final de temporada. A ver qué dice uno de los grandes de Granada.
Va a celebrar, al final lo hemos conseguido.
¿Qué has sentido cuando toda la grada se ha vuelto a tu palco donde estabas y ha creado tu nombre?
Pues agradecido, agradecido como siempre. Sobre todo, ahora que momento de alegría, pero sobre todo, pues el año pasado con el penalti me cobraron igual. Esos momentos que sí que son jodidos se agradecen más aún. Y bueno, desde ese momento eso tenía en la cabeza volver a ascender y gracias a Dios y a esta banda, pues al final lo hemos conseguido.
Y situamos ahora a la gente que nos va a contar la fiesta. En algún punto de la ciudad de Granada está Jorge de la Chica. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Un saludo, muy buenas noches. Estoy hablando desde el exterior del Estadio de los Cármenes, donde ya van saliendo algunos aficionados que lo que quieren es tomar sitio justo en el centro donde ha señalado Fran Viñuela, en la Fuente de las Batallas, para la gran fiesta de esta ciudad que supone el ascenso. Caras de auténtica alegría, rostros felices por parte de estos aficionados que han llenado reiteradamente en los últimos partidos el nuevo Estadio Los Cármenes. Había público incluso en los últimos para llenar 4 o 5 veces el campo. Se habla de una posible ampliación. Escuchamos de fondo cómo se siguen vitoreando a los jugadores del Granada.
Perdona, Jorge, ¿qué hay? Gol en Butarque en la final de la Copa de la Reina. Avilés Andrea.
Gol, 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 gol del Real Madrid. Marcó Iván Andrés otra vez en un córner, otra vez un centro perfecto, en este caso de Linda Caicedo, directamente a la cabeza de Iván Andrés, la capitana del Real Madrid, que marca el segundo. Estaba siendo mejor el conjunto blanco también en la segunda parte, ¿eh? Y se amplía el marcador. Real Madrid 2, Atleti 0, cuando prepara cambios el conjunto rojiblanco, Andrés.
Con qué rabia lo celebró Iván Andrés ese gol que pone al Real Madrid un poquito más cerca de ganar su primera Copa de la Reina, su primer título, además.
Perdona,
en la
Andrea,
historia,
que está recibiendo, perdón, en Granada, el título de campeón, el Granada, Fran.
Sí, señor, la ha recibido a Víctor Díaz, el capitán, que la ha levantado levemente desde el palco presidencial, pero ha dicho, yo la levanto aquí, pero lo que hace ahora es que se apaga por completo las luces del nuevo Los Cármenes. Solamente hay bengalas en el centro, esperando a que Víctor Díaz baje sus peldaños en el interior del nuevo Los Cármenes para ir con sus compañeros. Estaba a punto de venir Antonio Puertas, pero le han dicho, oye, vamos, vamos, que tenemos que celebrar mucho todavía. Está Víctor Díaz bajando ahora mismo por esa escalera larga, 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 hasta el acceso del césped de los Cármenes. Ya aparece gente, ya aparece parte del staff de la directiva del Granada. En cuanto aparezca, si os parece, Víctor Díaz, por ese túnel de vestuarios para levantarla bien arriba la copa, os pido paso.
Y viene la copa para campeonar al Granada, pero por las calles de Las Palmas, Juanfran Cruz, ya se vive el ambiente de otro equipo de primera.
Estadio de Gran Canaria, todavía la plantilla en el campo, en el césped, en el verde, el público que no se marcha, 33.000 espectadores cantando ahora mismo los cánticos habituales de la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo el equipo en el centro del campo que no se quiere marchar. Posteriormente irán a la Plaza de España para seguir celebrando este ascenso a la máxima categoría. Vemos al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas también que ha bajado al césped, al igual que toda la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas celebrando.
Llega la copa, perdón, llega la copa, Fran Villolas a Granada.
Llega la copa y la levanta Víctor Díaz, muy, muy, muy arriba la copa de campeón de segunda división. Sigue las bengalas, sigue el juego de luces, está toda la plantilla, incluso los lesionados, incluso los que apenas tienen minutos y algún canterano. Sigue el juego de luces, pero la ha levantado Víctor, tenía muchas ganas y ahora lo que pasa es que empieza a llover fuerte. Eso puede modificar también un poco el horario de la celebración, pero el Granada ya tiene su copa, la vuelve a levantar los jugadores del Granada, ya tiene su liga y ya tiene su ascenso. En breve empezarán ya a desfilar hacia el túnel de vestuario y será cuando tengamos acceso a los jugadores.
Suáncar, ¿qué pasa en el Estadio de Las Palmas?
Pues ahora mismo siguen dando la vuelta al campo los jugadores. Está foto también con Curbelo y está Juanfran Cruz, pues, en los aledaños de este estadio buscando hueco, porque ahora mismo la totalidad de los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, incluidos los que no han jugado, vemos a Loren que ha venido cedido por el Betis y que empezó muy bien pero que ha terminado casi jugando poco. Pero está claro que lo importante para Las Palmas era este ascenso y ahí está en Fulu animando a los suyos. Ahora Marc Cardona se va al público y no sé, Juanfran, si por ahí está satisfando algún futbolista más.
Juanfran Duque está metido ahí en la maraña de jugadores y del ambiente que se vive en Las Palmas. Le han quitado el micrófono al compañero, los jugadores del Granada. Así está festejando el Granada este título de campeón de segunda división y ascenso a primera. Es un momento histórico de nuevo para el Granada, vuelve rápidamente a la primera división, también Las Palmas 5 temporadas después. Así de frenético ha empezado este último tramo de tiempo de juego con Granada y Las Palmas festejando que están ya en primera. Queda una plaza que se la van a jugar dentro de unos días, en muy pocos días, el sábado empiezan a jugárselo el Levante, el Alavés, el Albacete y el Eibar. La eliminatoria el sábado va a ser partido de ida, primera eliminatoria, Levante-Albacete y a la vez Eibar. Los horarios son 6:30 y 9:00. Todavía falta por determinar qué equipos o qué partidos se juegan en esos horarios. La vuelta va a ser el miércoles y el jueves, porque hoy el Levante le ha ganado 2-1 al Oviedo y el Eibar ha ganado en Huesca 1-0. Vamos al campo del Levante, al Ciudad de Valencia. Allí está Pedro Zamora para hablar con él un momento. Vamos a contarles lo que está ocurriendo en el Levante después de conocer que su rival es el Albacete, y estaremos también con Roberto Arrillaga para conocer cómo ha quedado ese emparejamiento con el Eibar. Les cuento rápidamente también que es un día de fiesta hoy también para dos equipos, dos ciudades que suben de primera red a segunda división. Sube el Amorebieta, que empató a cero con el Atleti B, y el Racing de Ferrol, que le ganó 2-0 al Celta B. Amorebieta y Ferrol son equipos o son ciudades ya de segunda división. Luego contamos en detalle cómo quedan las promociones y cómo queda también el descenso. Y en primera, recuerden que hoy se ha jugado un partido. Ha ganado el Real Madrid en Sevilla. Sevilla 1, Real Madrid 2. El gol de Rafa Mir en el inicio del partido le dio la vuelta a Rodrigo con dos golazos, uno de falta y otro con una jugada sensacional que ha certificado el futbolista brasileño en ausencia de Vinicius como el mejor del partido. Mañana, recuerden, a las 7 por abajo, Valencia Español, Almería Valladolid, Cádiz Celta y Getafe Osasuna. Además, mañana Barcelona Mallorca, Atlético de Madrid Real Sociedad, Athletic de Bilbao Elche, Rayo Vallecano Villarreal y Girona Betis. Es noticia del día, Andoni Iraola ha confirmado que no sigue la temporada que viene en el Rayo Vallecano. Estamos muy pendientes de la Copa de la Reina. Situamos a Avilés. El marcador de esta final entre los dos equipos de Madrid, el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
Estamos llegando, ya pasando el minuto 62 de partido. Sigue ganando el Real Madrid con dos goles, uno de Toletti y otro de la capitana Iván Andrés. Gana el Real Madrid 2-0 al Atleti.
Recuerden que en el fútbol internacional el Bayern de Múnich se ha proclamado campeón con una carambola. Lo tenía en la mano el Borussia Dortmund, empató el Dortmund, marcó Musiala para el Bayern en el tramo final. campeón de nuevo el Bayern de Múnich, que ha ganado hoy su undécima liga consecutiva. El Paris Saint-Germain ha sido hace muy poquitos minutos proclamado campeón de liga, empatado en Estrasburgo. Estrasburgo 1, Paris Saint-Germain 1, con gol de Messi. Y el Luton Town ha ascendido a la Premier. Además, en el europeo sub-17, España ya está en semifinales. Le ha ganado 3-0 a Irlanda. Vamos a jugar contra Francia. Uno de los goles de España en ese 3-0 lo ha hecho la estrella, la joven estrella del Barça, Lamine Yamal. Y Fórmula 1, mañana apasionante Gran Premio de Mónaco a partir de las 3 de la tarde. Ha sido preciosa, un espectáculo de la calificación. Va a salir primero Verstappen, segundo Fernando Alonso, tercero Ocon y cuarto Carlos Sainz tras la sanción a Leclerc. El Giro de Italia es para Roglic, que le ha ganado en la crono a Geraint Thomas. En los cuartos por el título de la Liga ACB, sorpresa, es al mejor de tres. Ha ganado el Juventud de Badalona en al Baskonia en casa. Baskonia 91, Juventud 99. El próximo partido es en Badalona. Y en balonmano, gran noticia, en la European League, el Granollers va a jugar la final mañana contra el Fuchsia Berlín. Todo esto y las fiestas en el tiempo de juego con los Snoods. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me. Con las líneas abiertas, por supuesto, de Granada, de Las Palmas, de Butarque, Leganés, con el acontecimiento de la noche, ese partido de la final de la Copa de la Reina, y por supuesto las fiestas de Las Palmas y de Granada. Saludo a Tomás Guaso. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Corroche, qué tardes, qué noches, cosas más tremendas.
¿Cómo has vivido este final? Ha sido un poco más tranquilo de lo esperado, porque no ha habido grandes emociones, el Granada lo tenía en la mano. Era más favorito Las Palmas que el Deportivo Alavés porque jugaba en casa, ha sido un empate a cero, o sea, no ha habido grandes movidones como en la Liga Alemana, que ha sido un escándalo lo que ha pasado, ¿eh?
No, aquello ha sido una cosa de locos, pero bueno, de todas maneras, en Las Palmas a la vez es que estás pensando que una de estas meterá a la vez y se monta ahí un lío que no veas, ¿no? Pero sí, sí, y lo que espera ahora, fíjate lo que son los playoffs y eso, el final de temporada es maravilloso.
Y Guille Usquiano, hola Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Has estado contando la Bundesliga, lo que le ha pasado al Dortmund ha sido terrible, ¿eh?
Sí, 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 ha sido un final increíble de Liga, un poco reflejo de lo que ha sido toda la temporada con dos equipos muy regulares, que parecía que ninguno quería ganar la Bundesliga, al final la ha ganado el Bayern de Múnich, pero ha estado a punto de perderla, porque lleva todo el partido 0-1, no atacaba demasiado, ha querido guardar el resultado, le han empatado y menos mal que al final ha aparecido Musiala, que tiene una pinta de jugadorazo, ya lo es, pero de tenerlo para los próximos 10 o 15 años, tremendo.
Ha hecho un control en el gol espectacular, dándose media vuelta. Pero dame un segundo, porque he visto una tromba de agua en Butarque. ¿Está cayendo tanto como se ve por la tele o ha sido una nube pasajera, Avilés?
Yo te diría que más, Corro. O sea, es increíble, increíble, o sea, lo que está lloviendo ahora mismo en Butarque. Está, la gente
estáis con las catiuscas, ¿no?
Bueno, aquí ahora mismo, si quieres salir, tienes que ponerte
chupas. Se ha caído el cielo, o sea, no sabes, Corro, se ha despoblado. Eso es la parte mala, es que la gente que está en las zonas de Butarque que no tienen techo, salvo la parte en la que estamos nosotros,
ido, ¿no?
Es que se está yendo la
sí,
gente,
sí, se ha ido.
Porque no
sí,
sabes, sí. Una cortina de agua que en un momento parecía niebla y casi veías con dificultad el terreno de juego. Ahora está cayendo un poquito menos, pero es que se está yendo la gente, eso es una pena, sí.
Está ganando el Real Madrid 2-0. Está hablando Callejón, que es uno de los jugadores importantes de la Liga que volvió para jugar con el Granada, el equipo de su ciudad.
Pues hemos rematado la faena.
Has vivido cosas muy grandes en tu carrera, pero esta es la más especial o una de ellas.
Yo creo que la pondría, si no la primera, la segunda, porque estoy en mi...
Ahí va. Se ha cortado ahí Callejón, que
Caletti
hizo el esfuerzo para volver al Granada, al equipo de su día, y le ha salido bien. Hay veces que lo hace y no te sale bien. A Callejón le ha salido perfecto, ¿eh? Se nos va la señal por el agua, ¿eh? Por la lluvia que está cayendo. Las televisiones que tenemos con satélites están cayendo por el agua que está cayendo ahora mismo en Madrid.
Han muerto todas, ¿eh?
Sí, sí, total. Es que ahora mismo se ha ido...
Tenemos 7 pantallas adelante.
Se ha ido todo a negro. Se ha ido todo a negro. Increíble. Bueno, de esto de Guille, Tomás, de la ilusión que supone volver a Primera División. O sea, hay una cosa muy bonita que es subir y hay una cosa muy fea que es bajar, eso está claro, ¿eh?
Hombre, sí, lo ha hecho el Granada, lo que ha hecho el Español cuando le ha tocado, espero que el año que viene, si yo no lo remedia, pueda hacerlo, que es bajar y subir. eso es tremendo, porque no, no, el destrozo es mínimo, y lo, entonces, claro, lo de Las Palmas es mucho más, como te digo yo, no te diría que meritorio, no me sale la palabra, pero que es el volver, poner fin a tanto tiempo abajo, es horroroso, ¿no? Cuando te enquistas ahí, el riesgo es el Málaga, es el Depor. Todos sí, los que,
hay claro, que aprovechar el claro, efecto claro, rebote.
Eso es. Sí. Si bajas un, y dices, bueno, pues mire usted, cada año bajan tres, usted me asegura a mí que el año que viene subo, vaya, firmado. Pero el riesgo de quedarte Zaragoza, fíjate tú lo que cuesta salir de ahí después, ¿no?
No, y luego la diferencia entre subir directo, tener que jugar playoffs, porque claro, jugar un playoff ahora a dos partidos además, cuatro partidos, dos eliminatorias, es un tiro al aire. O sea, no, nadie te garantiza de que dentro de un mes puedas estar en primera, como lo está, por ejemplo, en Las Palmas a la vez, que un gol lo cambiaba todo, es que es una diferencia abismal. Dices durante una temporada, bueno, hoy he empatado en vez de perder, o hoy he ganado en vez de empatar. Pues fíjate al final lo que supone un punto o un gol muchas veces que te cambia la perspectiva de toda la temporada.
Lo que decía Guard de Las Palmas, los cuatro primeros, dentro de los cuatro primeros están los tres que han bajado, que son Granada, Alavés y Levante. El único que se ha colado ahí es Las Palmas.
En Las Palmas, sí, sí.
Y ahora el Levante tiene la faena, porque es una faena, de quedar tercero y jugar contra el sexto.
Que cuidado con el sexto.
En las últimas temporadas siempre ha subido.
Sí, dejadme ir a Valencia, que ha estado Pedro Zamora contando el Levante 2 Oviedo 1 y que sabe que le ha tocado en suerte el Albacete, o sea, ha quedado tercero y le ha tocado el sexto. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Lo dan por bueno? ¿Lo dan por bueno o no?
Sí, sí, lo dan por bueno porque aquí prácticamente nadie creía en esa carambola de subir esta noche, y sobre todo porque hubo un momento en los últimos instantes del partido que ganaba el Eibar, que el Levante empataba, que el Levante era quinto, o sea que se le complicaba la vida porque perdía el factor campo a favor. Así que con ese gol de Wesley al final, por lo menos es tercero, el rival es el Albacete, factor campo a favor, y además del factor campo, la ventaja de que en caso de empate en las eliminatorias pasas por haber quedado mejor clasificatoriamente en la liga regular. Así que aunque parezca raro, en el Levante hoy hasta incluso se ha celebrado un poquito ese último gol de Wesley que le da la victoria y el tercer punto.
Quedan dos eliminatorias muy chulas, una vasca entre Eibar y Alavés y otra con dos equipos que están muy cerca, porque entre Albacete y Valencia están hay muy poca distancia, sí, muy poco tiempo, y me imagino que habrá mucha gente en los dos campos de los dos. Sí,
bueno, aquí hace un par de meses vinieron casi 4.000 del Albacete, claro, a la ciudad de Valencia.
Roberto Arrillaga, hola Roberto, Vitoria.
Corro, Gabón, muy buenas.
Alavés Eibar, ¿qué te parece?
Ese Roberto.
Pues qué quiero decirte, no, aquí estamos de muy bajón, ¿sabes? Porque el equipo ha hecho el mejor partido de los últimos 10 y no ha podido llevarse la victoria porque no ha tenido la calidad suficiente como para meter el gol que le diera el ascenso, ¿no? Y el Eibar es un equipo, pues eso, fratricida, ¿no? Al final es un duelo que sí hay el factor cancha a favor del Deportivo a la vez y sí que esperan aprovecharlo, pero el palo que ha supuesto hacer el mejor partido y no conseguirlo, pues yo creo que se va a alargar muchos días. No sé si 7 para el siguiente partido en Ipurúa, el siguiente, pero seguro que por lo menos 4, seguro. Y esto, el factor psicológico en el playoff de segunda va a ser muy importante.
Sí, de todas maneras, como diría Di Stéfano, dos japoneses, ¿eh? Tú dices Levante a Albacete y Eibar a la vez. Es que no hay ni un dedo de diferencia. Ni un dedo.
El Eibar lo que le ha pasado es que ha estado muy arriba, casi ascendido en un momento final de la temporada y de repente se encuentra otra vez jugando una promoción, ¿eh?
Ha estado mucho tiempo líder, pero es cierto que con poca distancia sobre los demás, porque como iban tropezando todos, pues al final el Eibar ha estado muchas jornadas en primera posición.
Es que ha estado muy igualado entre los cinco primeros, claro, ha estado muy igualado. El Albacete ha sido el que ha chupado más la goma, pero ha estado muy igualado, ¿eh?
Ojo, lleva una semana de duelo. Y eso es importante, ya puede pasar a la siguiente fase del duelo. El Alavés ahora mismo, por ejemplo, que tiene que pasar el duelo.
Lleva dos duelos seguidos, ¿eh? Porque el del año pasado iba primero antes de empezar la última jornada.
Eso también.
Y se cayó.
Eso también.
Es que es de la marinera.
Pero que una cosa que ha dicho Juanfran y Juancar, que Las Palmas no ha ganado en casa desde febrero.
Y ha subido.
Y ha subido, es una categoría diabólica, vamos.
Y le ha valido.
Con muy pocos goles, porque son raspados dos goles por partido en toda la temporada, con lo cual en la fase de ascenso va a ser más o menos igual. O sea, que va a estar bailando entre un gol y otro.
Oye, no sabéis horario, ¿no? Que digo que el sábado es 6:30 y 9, todavía no sabéis Levante, Albacete y Alavés, Eibar, no tenéis información vosotros, ¿no, Pedro y Roberto?
Yo creo que 6:30 le toca al Eibar a la vez.
¿Eh? ¿Pero eso oficial
creo
que es 6:30. ¿Crees? No,
no creo.
¿Tú,
no
Pedro, tienes información sobre eso o no?
No, oficial no es, pero la previsión era esa. Pero no es oficial.
Vale, el sábado Levante, Albacete y a la vez Eibar, y luego la vuelta miércoles y jueves para ya encarar en los dos siguientes fines de semana la final, que te permite estar la siguiente temporada en primera. La verdad es que es muy bonito, pero para corazones muy duros, porque es un momento muy fuerte de la temporada. Bueno, Pedro, un abrazo, vamos hablando, gracias, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, Roberto, gracias, ¿eh?
Corro, gracias a ti.
Oye, una última vuelta por Las Palmas y por Granada, con Fran Viñuela y con Suáncar. Están Jorge de la Chica y Juan Fran Cruz currándoselo a ver cuándo podemos tener protagonista, por si pasa algo, pero volvemos enseguida. Fran, ¿qué está pasando en el nuevo estadio de Los Cármenes?
Están ya los jugadores metidos en su vestuario, están preparándose para empezar poco a poco. Primero rueda de prensa que ya la está dando Paco López. Zona mixta rapidísima, van a comer algo. La fiesta sigue, se visten y se van en ese autobús panorámico rumbo al centro de Granada. Ya está saliendo la gente por las bocanas del nuevo Los Cármenes, así que yo creo y calculo que si son ahora mismo las 11:28, en torno a las 12, como habíamos dicho, será cuando parta ese autobús, y en breve vamos a tener protagonista en este micrófono de...
Tú avísanos, Fran, con los protagonistas. Suanca, ¿qué pasa en el Estadio de Las Palmas?
Pues que siguen los jugadores, los que jugaron y los suplentes en el terreno de juego del Gran Canaria, que ya se han ido bastantes aficionados, pero quedan aproximadamente 10.000, más o menos. Y lo que sí tengo claro es que los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas están tan felices sobre el terreno de juego que todavía no hay una previsión clara de cuándo también van a tomar el autobús, la guagua, como se dice aquí en Canarias, guagua, Tomás.
Es magnífico.
Que está ya preparada también para en cuanto se duchen. Aquí yo creo que esto va a tardar un poquito más, pero también dispuestos a escuchar cualquier cosa que nos cuente Juanfran Cruz en esos entresijos del Estadio de Gran Canaria.
La fiesta es en la Plaza de España, ¿no?
Sí, sí, en la Plaza de España. Antigua Plaza de la Victoria, ahora llamada Plaza de España.
Allí tenemos también un compañero, Javier Benítez, o sea que no nos vamos a perder nada. Me doy una vuelta por Butarque porque estamos en el tramo final del partido y el Real Madrid lo tiene ahora mismo en la mano. Avilés, Andrea.
Lo tiene en la mano, Corro, está controlando tranquilísimamente el partido, es el que más está atacando de momento, gana 2-0, y Andrea Peláez, ya tenemos asistencia oficial a esta final de la Copa de la Reina en Butarque.
Sí, han venido a esta final 9.217 personas sobre un aforo completo que tiene Butarque de 12.500 aproximadamente, evidentemente mucha mejor entrada que en las dos semifinales, y ahora mismo el estadio tiene un poco una apariencia un poco desangelada por lo que comentábamos, ¿no? Porque no para de caer lluvia y ha sido muy fuerte durante unos minutos y la gente ha prácticamente despoblado los dos fondos.
2-0 gana el Real Madrid al Atlético de Madrid, tramo final, últimos 15 minutos para saber quién es el campeón de la Copa de la Reina.
¡Cuchillo González! ¡Va Rodrigo! ¡Gol, gol, gol, gol!
Mira, al lado de Acuña, se lo estaba cantando.
¡Gol del Madrid!
¡Rodrigo! No lo ha visto, ¿eh?
¡Libre
no
directo que bota!
Pues, ¡error
el brasileño del Real Madrid! ¡Empata el partido! ¡Va Rodrigo!
¡Con casi 33.000!
¡Gol, gol, 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 gol del Madrid!
¡Qué bien lo ha hecho!
¡La contra perfectamente culminada! Iniciada con una jugada de Modric, Modric cross al pase en profundidad, la carrera de Rodrigo, dribla, se la acomoda, finaliza ajustada al palo izquierdo de la portería del Sevilla, Sevilla 1, Real Madrid 2.
La victoria del Real Madrid en la penúltima jornada, el Sevilla pensando en Budapest, el miércoles juega la final de la Europa League contra la Roma, que va a ser un partidazo. Saluda a Miguel Ángel Díaz, todavía en Sevilla. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y Rubén Martín, en algún punto de España estará. Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué buenas tal, noches. ¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está Tomás Guay, está Guillusquiano, enseguida está Roberto Morales y incorporamos a Víctor Fernández. Oye, noticias del partido. Parece que no iba a haber noticias en el partido, pero las hay. Hay un duelo de redes sociales entre Acuña y Ceballos, porque ha habido una entrada de Acuña a Ceballos que ha terminado con su expulsión, que ha sido muy peligrosa, Miguelito, la entrada que le ha hecho Acuña a Ceballos, ¿eh?
Sí, sí, de hecho, bueno, le ha podido causar una grave lesión, ha estado un rato retorciéndose de dolor en el césped, luego ha terminado el partido, cada vez que ya tocaba el balón, la grada la tomaba con el utrerano, luego también se le ha preguntado a Ancelotti en la sala de prensa, quien, por cierto, ha dicho que le ha dado la enhorabuena al público sevillano.
Ahora escuchamos sonidos de Ancelotti.
Bueno, y se ha ido algo renqueante de la zona mixta Ceballos, aunque caminando por su propio pie y sin lesionarse, al igual que Valverde, que fue el primer sustituido, también cojeando por la zona mixta cuando ha pasado por delante de nosotros.
Acuña en Instagram puso, se hace difícil jugar contra 12, y lo quitó luego, pero Ceballos le respondió rápidamente con una foto de su tobillo que tenía dañado y dijo, dejar a tu equipo con 10 y remontar, eso sí que es difícil. Acuña ha dicho esto que van a escuchar Mendilibar sobre las expulsiones de su equipo, que llama mucho la atención que esta autocrítica se escuche de un entrenador hacia su equipo. Mendilibar.
El regusto final malo, creo que hemos hecho 70 minutos buenos y después lo de las expulsiones, el hábito puede estar mejor o peor. Pero lo que no podemos ser unos macarras en el campo, ni en el banquillo, ni en ningún lado. Y no podemos estar jugando, no podemos jugarnos la expulsión cada dos por tres. No puede ser que yo no sé si llevo 11 partidos en liga y no sé si son cuatro expulsiones. Y pendientes y pensando siempre en eso. No puede ser que tengamos que jugar los partidos así.
Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Hola, Corro, ¿qué tal?
Dura la crítica que ha hecho Mendilibar, ¿eh?
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que poco a poco vamos aquí conociendo a Mendilibar y ya le pegó un buen toque a Suso en su día, no sé si te acuerdas, Corro, cuando le dijo, tiene que correr más, y me consta que no le gustó a Suso. Y no estamos acostumbrados a un entrador en este nivel de equipos, pues le pegue estos zambombazos de vez en cuando al equipo. No es que haya sido nada alarmante, pero sí, es verdad. El otro día metió la pata a Pape Gueye, hoy a Acuña, no le gusta esa actitud al entrador y Mendilibar es que es así de sincero. Bueno, es que un minuto después le han preguntado por Jordán, que llevaba mucho tiempo sin jugar, y ha dicho, está como una burra vieja.
Que no se muerde la lengua, vamos.
No, dice, Jordán está como una burra vieja, dice, ahora mismo no está. Pero lo que pasa es que no lo dice con un tono peyorativo, sino es su forma de hablar y de expresarse, como diciendo que está tieso, ¿no? Y es verdad, ¿no? Jordán está horrible, no está. Piensa que está para jugar, pero lleva tiempo fuera. Y es verdad, eso no le gusta a los
bueno, pero,
a los
pero no es un problema de los futbolistas ni del fútbol. Yo creo que es un problema de la sociedad. No nos gusta que nos traten como adultos, no nos gustan que nos digan lo que muchas veces nos merecemos, y Mendilibar va de cara, dice lo que piensa.
Yo no lo veo grave, Rubén, o sea, me parece...
Yo tampoco, no solo no lo veo grave, sino que
es llamativo.
Mucho
claro,
más
no, honesto. Lo grave es que el Sevilla lleve 3 expulsiones en la liga.
Claro.
Eso es lo grave.
No, pero ¿sabes lo que va a pasar? Que es lo grave, ¿sabes lo que es? Que sus propios aficionados, como pasaría en otro club, le van a considerar como menos de ese club. O sea, ¿sabes los que de verdad les aplauden? El presidente que sale y dice que va a impugnar un partido o que la culpa es de los demás. A esos son los que aplauden.
Sí, porque no lo hacemos en ningún ámbito de la vida, hacemos nunca, autocrítica. No lo hacemos.
Lo grave es que Acuña se queje de esta expulsión, bueno, es que haya alguien en el Sevilla que diga que el Madrid juega con 12, pero si es una expulsión clarísima. Con los tacos altísimo.
Sí, sí, sí. Bueno. Pero de verdad, yo no lo veo... Vamos a ver, aquí hay una serie de códigos ridículos del fútbol y yo sé que el día de Suso del club algo le dijeron, ¿no? El jugador de mucha calidad, pero yo tampoco veo... Nos quejamos muchas veces de que los entrenadores y los hombres de fútbol no dicen nada. Bueno, pues lo dice y tampoco...
Pero fíjate, Víctor... Sí. Incluso el día de Suso tampoco le dijo, como no corra más no va a jugar, le dijo, si no corre más no va a jugar donde él quiere, pero le voy a poner porque es muy bueno.
Sí, es muy bueno. No, yo no daría mayor importancia, y entre otras cosas es que lleva razón, ¿no? es que lleva razón, es que Acuña se va a perder la final.
Es eso.
Por una desaplicación y hoy le mete una patada a Ceballos.
Por su culpa.
Y claro, y estas cosas a mí me parece bien que se corrijan.
Eso, un partido de solteros contra casados no te puede echar por una jugada así de pegarle
claro,
a uno de
además,
esa manera.
Además ha podido lesionar a Ceballos, de verdad, es una patada muy fea. Bueno, y el otro día, ¿no? El otro día Pape Gueye se llevó por delante al jugador.
Y también lo dijo Mendilibar. Le dijo a Pape Gueye, tienes que aprender dónde está jugando, en qué liga está jugando. Oye, como ha dicho Miguelito, venimos de una semana muy fea por lo que ocurrió
en Valencia, todo lo que ha pasado durante la semana, le han preguntado a Ancelotti qué le ha parecido el público, que era uno de los focos que había hoy, cómo estaría, o va a pasar casi en todos los campos, sobre todo mañana, a ver cómo se comporta el público después de lo colorada que nos han puesto la cara con lo que pasó el otro día. Y esta ha sido la reflexión de Carlo Ancelotti.
Valorar el hecho que el ambiente del estadio ha sido un buen ambiente, es verdad que han pitado sobre todo a Ceballos, pero yo no he oído insultos, creo que estamos en este sentido en el buen camino. Felicitar a la afición, que obviamente apoya a su equipo, lo ha hecho muy bien, ha pitado a nuestros jugadores, pero esto es absolutamente normal, puede pasar, ojalá se pueda repetir este tipo de ambiente, porque es un ambiente bueno para el fútbol, entonces... Enhorabuena a la afición de Sevilla.
A ver cuántos nos dura a todos. Oye, como los equipos de segunda quieren estar en primera, que son cuatro, están muy pendientes. Confirmación ya de horarios. Sábado a las 6:30, Eibar Alavés. Sábado 6:30, Eibar Alavés. Sábado 9:00 PM, Albacete Levante. Miércoles a las 9:00 PM, Levante Albacete. Jueves a las 9:00 PM, Alavés Eibar. Vamos a Granada, que tenemos protagonista. Viñuela.
Está con sonrisas, uno de los goleadores del equipo, vino aquí para hacer grandes cosas, se llama Antonio Puertas. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás contento, no, tío?
Espectacular, esto no se puede escribir ahora mismo.
Estaba la gente, estaba contigo, estaba con el equipo, nunca han dejado de creer, esto es la eterna lucha, ¿no?
Por supuesto, mis redes sociales, después de terminar el partido de Mirandés, solo puse esa palabra, porque creo que era la que para ese momento era la que correspondía y... Y bueno, hoy se ha visto que hemos sufrido como auténticos perros ahí la primera parte, porque sí es verdad que ellos no se jugaban nada y pues no ha costado mucho robar el balón, pero bueno, sí es cierto que el equipo ha estado muy concentrado, creo que se ha visto un equipo muy maduro y bueno, hemos podido conseguir el premio del gol y ha sido más fácil.
Te está escuchando, corro, Antonio Puertas.
Antonio, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Que, hombre, hoy era casi, no sé si el día más fácil desde fuera, pero a lo mejor desde dentro, como dices, era el más difícil, ¿o no?
Sí, sí, totalmente. Ya lo hemos visto este mediodía con el Dortmund, que se la jugaba en su campo y era para ganar.
Ah, ¿lo has visto? Pues, José, está plantado un mal rollo que no veas, ¿no?
Sí, sí, cuando lo ves, la verdad que viene al partido más en alerta, porque sabes que bueno, que es un momento que las emociones pasan factura. Y bueno, gracias a Dios, y el equipo, la verdad que se ha mostrado bastante maduro y hemos podido lograrlo.
Antonio, no sé si cuando te fuiste el año pasado con tus compañeros a segunda dijiste, joder, ¿cuándo volveré?
Eso fue una desilusión muy grande. Creo que todos nos quedamos igual, no nos esperábamos nadie. Y bueno, desde nos fuimos a descansar y la verdad que todos los que nos quedamos, porque otros salieron corriendo de aquí, y todos los que nos quedamos ese año y todos los que vinieron nuevos, creo que teníamos un propósito. Creo que comimos mucha mierda en la pretemporada, se tardó mucho en hacer el equipo, al final se hizo un muy buen equipo, un equipazo, y bueno, hemos estado remando todo el año, sufriendo mucho, muchas peleas con la familia, muchas horas de desilusión, pero con trabajo al final lo hemos logrado.
Antonio, ¿faltaron valientes entonces o qué?
Bueno, no te voy a decir que faltaron valientes, al final los que nos quedamos fue porque quisimos y los que vinieron fue porque quisieron, porque creyeron en este proyecto y bueno, hoy gracias a Dios, como te he dicho, podemos celebrarlo.
Habéis cambiado de entrenador, eso fue evidentemente el cambio de entrenador es malo siempre, pero que fue una buena noticia porque Paco López es un tipo que conoce la categoría y que ha dado mucho a Granada, ¿eh?
Sí, veníamos con Caranca del año anterior, de los últimos partidos, que la verdad que transmitió bastante serenidad. Creo que a pesar del descenso, creo que Aitor lo hizo muy bien. Los jugadores estábamos muy contentos con él. Empezó la temporada y ya sabes, cuando no van bien las cosas, pues lo primero que se echa es al entrenador. Bueno, vino Paco y sí es verdad que el equipo pues mejoró bastante, no vamos a decir que no. Y bueno, ahora estamos muy, muy bien con él.
Antonio, ¿a quién tienes ganas, a lo mejor se lo has dado ya, de darle un gran abrazo, que no sea del equipo? ¿A quién tienes ganas de darle un abrazo, un
beso? Se lo ha dado que he sido yo protagonista entre medias.
¿Protagonista?
¿A quién?
A tu mujer, ¿no?
Bueno, mi mujer es la que me soporta. Cuando he estado con la costilla rota los dos o tres meses, que bueno, nunca había tenido una lesión tan larga y la verdad que ha tenido que ser muy difícil aguantarme. No sé cómo todavía sigue aquí... La pobre.
Bueno.
Y sí, este abrazo y este beso va dedicado totalmente para ella.
¿Qué hora ponemos de llegada?
No lo sé. Lo que dure.
Lo que dure. Enhorabuena, festéjalo.
Muchas gracias.
Enhorabuena al Granada.
Este es uno de los grandes protagonistas de la temporada, porque siente el Granada. Ha mandado ahí Fran un recado para los que se fueron. No sé si tú identificas.
Es de los que hablan claro, es de los que hablan claro y de los que dice las cosas claras. Así que Antonio Puertas ha sido uno de los capitanes y veía y vio claro cuando hubo gente que se quería bajar del barco y se bajó. Él no solo se bajó, sino que cogió mucha fuerza, muchas riendas y ha hecho más grande este Granada Club de Fútbol.
Antes de comenzar la rúa por Granada o el viaje por Granada de los jugadores del Granada que festejan este título, volveremos con Fran Viñuela y con Jorge de la Chica. Estamos hablando del Real Madrid, se incorpora también Roberto Morales. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, buenas noches.
Oye, hablemos un poquito de Rodrigo, ¿no? Que es en un partido que me ha dicho Guas de solteros contra casados, que no se jugaban nada ninguno de los dos. Rodrigo ha sido la luz, ¿no? Ha sido el tío que ha iluminado un poco el partido con ese gol de falta y con ese segundo gol de genio que ha hecho una jugada fantástica, ¿eh?
El soltero de oro.
Sí, total, total. Está para casarse, ¿no?
Si está para casarse con quien quiera, claro.
La jugada del segundo gol es muy bonita, ¿eh? A Montiel,
para mí esto manda... cambia un poco... Sí, cambia un poco el debate del verano, ¿eh? De si el Madrid tiene que fichar un 9. Yo incluiría aquí si tiene que confiar en Rodrigo como 9.
Perdón, que hay gol en Butarque, Áviles.
¡Gol del Atlético de Madrid! Jugadón de Estefanía Manini por la parte izquierda. Cuando parecía que el Real Madrid tenía la final controlada, la final resuelta. Este pedazo de jugadón que se ha marcado la jugadora del Atleti dio un pase atrás que acabó marcando Lucía. A corta distancia es el Atleti y todavía queda tiempo. De momento, minuto 87. Real Madrid 2, Atlético de Madrid 1.
2-1. Se aprieta la final en los últimos momentos cuando el Madrid la tenía prácticamente en la mano. Estabas diciendo, Guille, que Rodrigo, que de 9 también te gusta, ¿no?
Sí, sí, me gusta en todos sitios, pero cuanto más cerca del área, mejor. Me ha gustado mucho este año cuando ha actuado por detrás de Benzema como segundo punta, por la conexión que tiene con Benzema. Pero es que cuando falta Benzema es un gran 9. No es un 9 puro de área, pero puede jugar perfectamente ahí. Entonces, ya que no hay grandes delanteros en el mercado, creo que estamos de acuerdo en eso, ¿por qué no confiar en Rodrigo como delantero y buscar otra cosa, buscar un extremo o otro tipo de jugador que pueda ayudar al Madrid, que evidentemente necesita delanteros? Para mí no uno, sino dos en el mercado. Pero que como 9 de área no hay tantos en el mercado, a mí Rodrigo de 9 cada día me gusta más.
Roberto,
eso mismo que dice Guille lo ha dicho Ancelotti, que le ve ahí, que además jugando por dentro puede sacar partido a su regate. Un Rodrigo que ya tira faltas. Yo creo que al principio lo ha mirado así con mala cara a Álava, que es uno de los grandes especialistas, pero lo ha dejado ejecutarla, la ha enchufado, y luego, lo decíamos hoy en la retransmisión, lleva 3 dobletes en poco tiempo, 2 en Stamford Bridge, 2 en la final de Copa, 2 hoy, y va a acabar la temporada al menos con 19 goles, solo 4 menos que Vinicius.
Se ha quedado con ganas de meter el tercero y se ha molestado en el cambio, que lo han explicado los dos, Rodrigo y Ancelotti, pero yo creo que en tono bajo los dos, porque Ancelotti le ha dicho, sí, tú quieres el tercero, pero yo quiero ganar el partido, y el otro quería el tercero porque era una posibilidad clara también de conseguir el tercero. Roberto Guas, Rubén, ¿qué os parece Rodrigo?
Yo, por un lado, elogio el carácter competitivo que está demostrando Rodrigo en momentos en los que mucha gente ha bajado el listón y son aburridos los partidos. Él sigue buscando goles, sigue trasladando a la Liga la magia que tiene en Champions, que creo que era su cuenta pendiente en el Real Madrid, lo está consiguiendo. Pero esta opinión de Rodrigo, que sigue creciendo y que no le vemos techo todavía, no me impulsa a afirmar o acercarme a la opinión de Guille de ver que el Real Madrid puede tener la solución en casa, como también nos está haciendo ver Ancelotti. Yo, el discurso de Ancelotti me alarma. No quiero pensar otro año más del Real Madrid sin acudir al mercado para firmar un delantero, ir otro año más con Karim Benzema pensando que va a resucitar ese Karim Benzema del Balón de Oro, que para mí, por desgracia, los años pasan y no vamos a volver a ver ese jugador, y el Real Madrid necesita un 9 puro. A mí Rodrigo me gusta mucho en la zona del 9, pero por detrás, a las espaldas de un 9 rematador, sea un Haaland, sea lo que quieras, un 9 puro y a la espalda Rodrigo.
Yo creo, lo pensaba esta tarde, el Real Madrid, su gran estrella ahora es Vinicius, que es un grandísimo futbolista, uno de los mejores del mundo, pero un futbolista solo para ganar los partidos, que te lo pueda ganar él, ¿cuántos hay en el mundo? Mbappé, Haaland, no sé, las grandes estrellas, cuando estaba Messi, el gran Cristiano, es decir, la gran estrella del Madrid durante muchos años fue Cristiano, ganaba el partido solos, la última gran estrella fue Benzema, que hizo una temporada para ganar el Balón de Oro y ganar...
y este Vinicius no está a ese nivel, y yo creo que si el Madrid confía en Rodrigo como su delantero centro, habrá bajado mucho el nivel con respecto al delantero centro que necesitaría para aspirar a la Champions, siendo muy bueno.
Como os habéis metido ya en futuro, le ha preguntado Miguelito, ya sabéis que ayer se dio casi por hecho que Asensio no va a seguir la temporada que viene en el Real Madrid. Nacho está en una situación muy parecida, Ceballos también, parece que Modric, Kroos y Benzema, parece que los tres se van a quedar, y ha quedado en los nacionales la duda en estos tres, sabiendo que Mariano se marcha también. Y esta es la respuesta de Carlo Ancelotti a la pregunta de cómo ve el futuro, de si sabe lo de Asensio y si ve que Nacho también puede seguir ese camino.
De Asensio no sé nada, como no sé nada de lo que va a pasar con Nacho, más creo que falta una semana y antes del final de la semana creo que antes del último partido todo será aclarado. Obviamente a nivel personal estos jugadores da un poco de tristeza que se vayan porque son jugadores muy importantes para nosotros. Y después de la decisión que tienen que tomar, empezaremos a preparar la próxima temporada.
¿Os ha sonado a eso o el idioma también puede influir? ¿Ha sonado a que los da por despedidos o no? ¿A qué os ha sonado esto?
Sí, más o menos, ¿no? Hombre, es que hay una cosa que Asensio, yo no sé si es delantero, mediocampista o lo que sea, hace goles. Entonces sí que creo yo que el futuro del Madrid, y no a corto plazo precisamente, es Rodrigo Vinicius, eso está claro. Ahora, los tienes que rodear de otra serie de gente. O sea, si tú estás perdiendo, además Asensio...
No, Asensio parece que el Madrid tenía cubierto ese hueco si se iba Asensio con Brahim Díaz, ¿no, Miguel?
Pierdes goles,
lo que pasa,
claro, ahí estamos.
Lo que pasa por la cabeza de Asensio es lo siguiente, o sea... Asensio creo que lleva 49 partidos esta temporada, que no está mal, pero solo 17 de titular, ha metido 12 goles, y lo que le pasa a Asensio pues es que él cree que con 27 años y 7 temporadas en el Madrid puede ser un jugador importante, y cuando llega el día D y la hora H siempre juegan los mismos, sí. Que luego tiene 15 minutos, que luego tiene 20, muy bien, pero que considera que está estancado y él quiere jugar en la posición de media punta, cree que puede salirse en un equipo de primer nivel siendo titular todos los domingos, y eso es ahora mismo lo que se le pasa.
Pero que digo que ese puesto lo tiene cubierto con Brahim Díaz, ya sé que a lo mejor
viene Brahim,
gente,
seguro, claro, vamos a ver si viene alguno más.
En la cabeza del esquema que se hacía el Madrid decía Asensio o Brahim, uno de los dos, viendo que se podía marchar Asensio.
¿Cuánto le cuesta al Madrid recuperar a Brahim?
¿Era una cesión?
No, el que tiene que comprarlo es el Milán, el que tiene
que comprarlo
no,
el Milán.
No tiene opción de compra el Milán,
Por eso digo que tendría que...
O sea, que regresa.
Sí, tiene que regresar, seguro.
O sea, no, esa opción del Milan de recompra que ha salido en algunos medios no existe. O sea, el Madrid lo recupera, luego puede hacer con él lo que quiera, pero el Milan no tiene derecho a ejercer esa opción
aquí
de compra, porque no existe.
Brahim por Asensio.
Yo entiendo Asensio.
Si se va Asensio, y luego, perdón, si viene Bellingham, es que Ceballos estará pensando un poco como Asensio, porque es que tiene muchísimos centrocampistas en Madrid.
Claro, el tema es que se quede Modric. Es que... A lo mejor era un momento para agradecerle todo lo que ha hecho y hacer
pero no parece que sea este año,
Con honores y hasta luego. Es que al final no te puedes quedar con jugadores que ya cierran un ciclo.
O sea, tú entre Modric y Ceballos, Robert, te hubieras quedado con Ceballos.
¿Realmente vamos a ver un Modric al nivel que exige el Real Madrid la próxima temporada? ¿Lo creéis? ¿O vamos a ver un Modric de esta recta final de temporada?
No, no lo sabemos. Si tienes razón, yo te lo pregunto de verdad. O sea, te pregunto, porque en el Madrid tendrán que, si tienen que tomar esa decisión, se habrán hecho esta pregunta. ¿Modric o Ceballos? Y yo creo que han elegido Modric.
Sí,
creo que han elegido Bellingham.
O a lo mejor es Bellingham o Ceballos.
En el caso de Asensio, Tomás...
Por supuesto que Bellingham es el titular, pero tú tienes que doblar los puestos de los centrocampistas.
¡Atención, Butarque, que hay gol!
¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol no! ¡Golazo de Estefanía Marini de falta para empatar el partido! ¡Estamos en el minuto 95! ¡Dieron 6 de descuento! Y Estefanía Marini, en un golpe franco, la puso en la escuadra para empatar el partido. ¡Hay final! Todavía queda tiempo, pero hay mucho partido. Esta Copa de la Reina no está decidida.
Parini, la gran protagonista, iguala el encuentro. De momento, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 2.
Minuto 95 para 96. Se vuelve loca la gente del Atlético, Andrea.
No te puedes imaginar, Corro, saltó todo el banquillo, invadieron el terreno de juego las futbolistas de campo, que hicieron una piña. Después se fueron a abrazar con las futbolistas del banquillo. Es un auténtico golazo. El golpeo es prácticamente perfecto. No llegaba Misa y aquí tenemos la final. Pita el final, así que nos vamos a la prórroga.
Nos vamos a la prórroga, Corro. Te puedo asegurar que en el minuto 80 el partido estaba prácticamente decantado, decidido. El Atleti ha seguido creyendo, ha hecho cambios y le ha dado la vuelta al partido. De verdad, protagonista indiscutible Estefanía Vanini. Primero que una gran jugada para el 1-2 y después con este auténtico golazo de falta. Todo por decidir de momento, prórroga. Al Real Madrid 2, Atlético de Madrid 2.
Está volviendo la gente.
Bueno, bueno, ha sido increíble. Claro. Ha metido un chicharro, pero por todas las cuadras.
Un golazo.
Perdían 2-0 y le ha empatado en el último minuto de la prolongación el Atlético de Madrid. Nos vamos a la prórroga de esta final de la Copa de la Reina, pasada por agua, que ha impedido que mucha gente, no sé dónde se habrá colocado, pero se haya tenido que ir a otras zonas del estadio. Oye, por cerrar el Real Madrid, esto, ¿queréis decir alguna cosa más de las idas y venidas?
Yo quería decir que en el centro del campo me parece que hay overbooking, que todos no caben, porque al final entre los que pueden renovar y Bellingham que puede llegar, pues eso, que hay muchos. En cambio, arriba me parece que hay carencia de jugadores. Ya no hablo de calidad, hablo de número. Y creo que el Madrid haría mal en conformarse con sustituir a Brahim por Asensio y a Álvaro subirle definitivamente al primer equipo para que fuera el suplente de Benzema. Creo que el año pasado, si os acordáis, este mismo debate con Álvaro sucedía con la Tasa, que al final se ha ido al Getafe y, bueno, creo que no ha demostrado nivel para volver al Real Madrid. Por ahora, ya veremos lo que pasa en el futuro. Creo que tiene que buscar algo fuera y que estos parches o estas soluciones de Álvaro, de Brahim, que sean soluciones extra, pero que no puede pasar, como decía antes Roberto Morales, un verano más sin fichar a un delantero que suba el nivel de la plantilla. Un delantero titular, me atrevo a decir, más que suplente.
Sí, parece claro que en el centro lo tiene, con una pieza u otra lo tiene, que atrás, si se va Nacho, tendrá que fichar otro jugador de defensa, y arriba parece que estamos todos de acuerdo en que le falta algo más, algo que suene bien para afrontar la
temporada. Las pérdidas, que no parecen muy importantes, Corro, yo no encuentro un jugador como Nacho para hacer el trabajo de Nacho.
Nacho, Asensio,
al precio de Nacho.
Como Asensio.
Y, claro, es que no encuentro Ceballos, un jugador 12 como Asensio. Mira, Ceballos, es que con el overbooking que hay casi es el menos, para mí, es el que menos problema le daría. Pero encontrar un futbolista 12 para sustituir a cualquiera de los tres de arriba al precio de mercado que esté Asensio, no lo veo.
Sí, pero sin embargo, salvando las diferencias, que las hay, Ceballos es lo más similar a Modric para cuando se vaya a Modric. Y ya tienes como el relevo en la plantilla, no te tienes que ir a buscar otro perfil fuera, porque lo que viene, Bellingham es una barbaridad de jugador, pero bueno, tienes a Tchouaméni, tienes a Camavinga, tienes perfiles de jugadores.
Es que yo creo que el Madrid evoluciona eso, Robert, que la evolución es hacia Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham.
Tienes que tener alguno del perfil de Ceballos. Y en lo de Asensio, que quería apuntar antes, me da la impresión de que, no digo que la mayoría, pero sí que hay una parte del madridismo, tampoco voy a decir que celebre, pero que no lamenta que se vaya Asensio. Y me parece un error, porque si ves la aportación de Asensio, no lo van a echar de menos, pero la aportación de Asensio este año, saliendo desde el banquillo muchos partidos, el número de goles, desde que cambió el chip y se decidió a matarse en cada minuto, entender que tenía que dar todo cada minuto para tener más continuidad, y al final se ha sido injusto con él. O sea, si miran los partidos decisivos de la parte final de la temporada, un minuto en la final de la Copa del Rey y en toda la eliminatoria ante el City, 29 minutos. Esto impulsa a Asensio a tomar esta decisión. Es que no tiene espacio al final en el Real Madrid, nunca lo tiene, haga lo que haga.
Bueno, lo iremos hablando, que no tengo tiempo para más, que tengo las fiestas, tengo la final de la Copa de la Reina. Es una noche entretenidísima y más con el futuro del Real Madrid, pero se va a hablar muchos días. Miguelito, Rubén, Roberto, Tomás y Guillusquiano, un abrazo a todos.
Un
gracias,
abrazo, a ti.
Hasta luego. Víctor, que el tiempo que viene ahora es para el Sevilla, que el miércoles tiene otra nueva final de la Europa League y la operación Budapest está en marcha ya desde hace algunos días.
Sí, se han vendido alrededor de 13.000, algo más de 13.000 entradas. Hay un lío tremendo porque el viaje es muy caro, no hay aviones. El viaje en el ida y vuelta se va casi a 1.000 euros, y me decían ayer que en el club creen que alrededor de 11.000, porque hay gente que ha comprado la entrada sin tener el billete cerrado, alrededor de 11.000. Yo creo que rondará los 12.000 aficionados en Budapest. Y bueno, ya empieza la cuenta atrás para el día grande del Sevilla, que puede redondear una temporada de forma exitosa. Va a pelear por la séptima Europa League. Una auténtica barbaridad. Creo
¿Quién
que
juega de lateral izquierdo? ¿Quién crees que va a jugar de lateral?
Es la gran duda que tengo. Yo creo que al final tendrá que... Al final pondrá a Tellez, que es el lateral izquierdo natural. Pero Tellez no anda bien. Hoy no ha jugado. Ha jugado todo el partido Requi. Yo creo que Mendilibar no se va a complicar la vida. O sea, no se va a complicar. Él no está Acuña. El relevo, el sustituto, ¿no?, es Tellez. Y creo que jugará Tellez. Sí.
Gran semana nos viene con el Sevilla, que afronta otra vez un reto. Conseguir la Europa League, que es su gran competición. Víctor, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Venga, corro. Hasta luego.
Ganó el Real Madrid 2-1 al Sevilla en un partido en el que no había mucho en juego. Lo siguiente va a ser la final de la Copa de la Reina, que está en la prórroga, empatado el Atlético de Madrid en el minuto 95, 2-2. Lo siguiente va a ser la fiesta de Las Palmas y la fiesta de Granada. Allí se está viendo un gran día porque los dos han subido a Primera División y estaremos allí en un momento. Pero a esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada noche de sábado Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal?
Buenas noches, Corro, ¿qué tal? Pues lo primero es que a esta hora de la noche estamos a punto de poner fin a la jornada de reflexión antes de esas elecciones municipales y autonómicas que nos llevarán algo más de 35 millones y medio de españoles este domingo a las urnas. Unos comicios, sí, que estarán marcados por las precipitaciones y las tormentas. Hoy, sin ir más lejos, las lluvias torrenciales en nuestro país han continuado. Esta tarde así se escuchaba el agua caer en Sevilla y también en Melilla. En tan solo 30 minutos las calles se han convertido en ríos. Bueno, durante todo el día hemos tenido lluvias generalizadas en todo el país y mañana más de lo mismo. El experto climático Jorge Olcina nos da más detalles.
Mañana en general en toda España, salvo Cantábrico. Tampoco parece que en el Valle del Ebro mañana vaya a llover. En la costa entre Málaga y Cádiz tampoco hay previsión de precipitaciones y en el Valle del Guadalquivir de Córdoba hacia la desembocadura parece que tampoco. Pero en el resto, en cualquier momento se pueden formar chubascos, tormentas. Bueno, estemos un poquito mañana atentos a ese rato en el que veamos que no llueve o sale el sol y vayamos a votar.
Con el paraguas, pero a votar. Mañana no olvides que aquí en COPE se llevará a cabo un despliegue informativo para contarte el minuto a minuto en antena en cope.es y en nuestras redes sociales de todo lo que suceda durante el día de mañana. Además, desde las 8 menos 5 de la tarde y hasta la medianoche, mañana COPE emite un programa especial dirigido por Ángel Expósito y en el que encontrarás el mejor análisis para entender los posibles escenarios que se abrirán tras esta cita con las urnas. Y seguimos pendientes del suceso que ha ocurrido en Las Gavias, en Granada. Allí se han encontrado los cuerpos sin vida de una mujer embarazada de 38 años y su hijo de 3. Los dos han sido hallados en su casa después de que la pareja de la mujer, desde fuera de la ciudad, avisase a emergencias de un presunto allanamiento y robo en esa vivienda al ver que la alarma había saltado. Se está investigando el caso como un posible homicidio, ya que los dos cuerpos presentaban signos de violencia. Además, esta noche, la película Anatomía de una caída, de la directora francesa Justine Triet, ha ganado la Palma de Oro de la 76 edición del Festival de Cannes y se ha convertido así en la tercera mujer en obtener este galardón. Y ahora, Corro, escuchamos a Coldplay. El grupo británico ya ha dado su tercer concierto de la semana en el Estadio Olímpico de Barcelona y aún le queda otro más. Mañana otros 50.000 afortunados podrán disfrutar de la música de Chris Martin y compañía y otros tantos pues nos tendremos que conformar con ver las historias de Instagram.
Gracias, Ana. No se habla de otra cosa en el mundo de la música, de los conciertos de Coldplay. Hasta luego, Ana. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Vamos a uno de los lugares de la fiesta, que es Las Palmas. Jonathan Viera. Hola, Jonathan.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Dónde estás? ¿Te has duchado o sigues todavía en el campo? ¿Dónde andas?
No, que va, estoy en el campo. A ver si me da marcha para ducharme ahí, que si no me voy a poner malo.
¿Y qué tal? Cuéntanos que cómo ha sido la fiesta, que ha sido larga porque es muy merecida.
Ah, muy bien, espectacular. La verdad que no hay nada más grande que esto, que ascender a la Primera División delante de tu gente, con tu familia, no hay nada más grande que esto.
Ha sido un partido tenso, porque en cualquier momento, igualado hasta el final, un gol del Deportivo Alavés os mandaba la promoción, que era un horror, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que nosotros teníamos muy claro que este tenía que ser el último partido, porque, bueno, otro playoff pues ya se nos iba a hacer muy largo. Y el equipo, la verdad, que lo ha peleado, lo ha dado todo y gracias a Dios lo hemos podido conseguir.
Jonathan, volviste para esto. Te fuiste muy lejos, pero volviste para esto, ¿no?
Sí, sí, yo lo dije cuando me fui en 2018, que tenía la espinita de que les debía una y, bueno, la verdad que me he quitado un peso de encima.
Tú lo tienes todo arreglado, ¿no? El año que viene te ven en primera división con la camiseta amarilla, ¿no?
Sí, 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 claro que sí. La verdad que es un sueño volver a estar en primera con lo más grande, con el equipo de mi vida, y la verdad que nada, que a disfrutar de esta noche y ya luego veremos.
¿Qué te apetece decirle a la gente que está esperando en la plaza de España a que lleguéis? ¿Qué te apetece decirle a toda esa gente?
Nada, que disfruten mucho y que ya vamos para abajo.
Enhorabuena, disfrútalo mucho, Viera. Hasta luego, uno de los mejores futbolistas de la categoría. Volvió, se fue a China y volvió a la Unión Deportiva Las Palmas para plantarse de nuevo en Primera División. Esta es una de las fiestas de la noche. La otra está en Granada y nos queda también el drama del descenso en Primera División.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.